Yo les digo, ¿verdad? Como es que el Señor nos mira a nosotros. El Señor nos mira a nosotros como que somos hermosos, cada uno de nosotros somos preciosos delante de los ojos de Dios. Y de hecho, sin que me quede nada por dentro de esto, aquí sí hay mucha gente linda. Y en el sentido espiritual, aún más. Y el Señor nos mira de esa manera. ¿Por qué estoy diciéndole yo esto? El estudio de hoy tiene que ver mucho con ese detalle. Hay unos asuntos que tienen que ver con cómo nosotros nos percibimos nosotros mismos, cómo nosotros nos juzgamos nosotros mismos, cómo nos estimamos nosotros como individuos y cómo es que nosotros percibimos que Dios nos percibe a nosotros. Cuando usted entiende que la función que usted desempeña dentro de la obra de Dios es especial, entonces usted comienza a verse de una manera diferente. Las personas muchas veces en el mundo evalúan a los individuos por los estándares del mundo, el nivel de educación, la cantidad de dinero que tenga, las posiciones que ocupan en la iglesia, las posiciones que ocupan en la vida social, la jerarquía dentro de la familia, los logros que haya alcanzado, cuán destacado es en un deporte, cuáles talentos posee o no posee, en fin, cuán alto es, cuán hermoso o hermosa pudiera ser la persona. Son tantos calificativos y estándares que crea la sociedad que para nuestro Dios son secundarios. Cada uno de nosotros es importante dentro de la obra de Dios y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar. Cuando nosotros sabemos cuál es esa función y sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a vernos como individuos delante de Dios y podemos valorarnos aún más. Cuando usted conoce cuál es el amor que Dios tiene por usted, entonces usted se da el puesto en su vida y se trata a usted mismo de la manera que Dios quiere que usted se trate. Esto es bien importante, mis hermanos, porque hay tantas historias que nosotros vemos en la palabra que nos hablan directo a nuestras vidas y si nosotros no sabemos qué de ahí podemos nosotros obtener para aplicarlo a la vida mía como individuo, pues entonces estamos leyendo y estamos aprendiendo las palabras. Pero yo creo que lo más importante dentro de todo es, aparte de nosotros poder internarnos en el mundo, que nos dejan las personas quienes escribieron la palabra inspirados por Dios, es que nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida y nos podamos llevar algo que sea de utilidad para nuestro andar y vivir día a día. Así que, ¿usted sabe cuál es su función dentro de la iglesia? Tal vez. Tal vez hay muchas otras cosas que nosotros todavía no sabemos. ¿Sabe usted cómo es que Dios le ve? Lo más seguro no. Lo más seguro no. Cada uno de nosotros por lo menos sabemos que la palabra nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar un hijo para que otro pueda vivir? Yo no creo haber alcanzado esa estatura en amor todavía. Se lo digo sin que me quede nada por dentro. Porque mis hijos son mis hijos, ¿verdad? No sé, eso suena egoísta, pero todo el que tiene hijos, todo el que tiene un ser querido, usted dice, yo sé lo que está diciendo el hermanito, lo que me está preguntando es que si yo estoy dispuesto a dar mi hijo por alguien, por otra persona. Entonces, cuando usted le suma eso, que usted dice, pues no es una sola persona, sino por todas las personas, incluyendo todas aquellas personas quienes lo más seguro no van a tomar en cuenta qué fue lo que se hizo por ellos. Pues Dios nos amó de esa manera. Y cuando usted considera eso, usted tiene que andar con mucho cuidado respecto a cómo usted se valora como individuo. Dios necesita, no necesita, Él quiere y Él demanda que cada uno de nosotros nos veamos a la estatura que nos dé Él. Seguramente de mí, Él demanda ciertas cosas particulares. Solamente para dar un ejemplo, en esta función, en mi desempeño como maestro de la Biblia dentro de esta congregación. Seguramente el momento que yo puedo dar el 100% de mí y doy el 98%, Dios se dio cuenta. Y yo entiendo que Él merece no solamente el 100%, sino el 150% de mi potencial. Y Cuando yo no lo hago, yo le estoy quedando mal al Señor. Cuando yo en mi función estoy pendiente a, en vez de hacer lo que Dios me pide, estoy pendiente a otras cosas que no son necesariamente, están necesariamente ligadas a mi función y a mi desempeño dentro de mi ministerio o mi función en la iglesia o dentro de la comunidad, Dios ve eso y eventualmente Él me va a pedir cuentas. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, mi hermano. Y lo ponemos en la perspectiva de la congregación, pero usted puede ponerlo en el plano de la sociedad. Como ciudadano, como vecino, como padre, como madre, como hijo, como sobrino, como nieto, como abuela, como abuelo, como amigo. Todas esas cosas son importantes y cuando usted las considera cada una en particular, no tiene menor importancia que las demás, que los demás sombreros que nosotros nos tenemos que poner. Esto tiene que ver directamente con lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Saben que vamos a hablar de Saúl? Saúl perdió de perspectiva la bendición que Dios le había dado y las oportunidades que Dios le dio. Entonces, en vez de mirarle el plato suyo, estaba mirando el plato ajeno. ¿Saben que hay gente así, verdad? El siguiente dice, tiene un plato ahí de arroz con gandules y lechón y no sé cuántas cosas más. Ustedes si comieron ya, pues esto quizá no es un buen tema. Pero mira el plato del otro, ay, qué rico se ve ese bistec que tú tienes en tu plato. Déjame, y no se están babeando por lo que está en el plato ajeno, en vez de estar mirando el plato suyo. Entonces no disfrutan y no pueden ver la perspectiva que les bendice a ellos. Saúl estaba mirando más allá de las cosas que realmente le convenían y no estaba dispuesto a cumplir con el plan de Dios. Y de eso precisamente vamos a estudiar en esta noche. Estudio 48. Saúl tiene celos de David. Qué terribles son los celos, ¿verdad? Los celos pueden ser bien dañinos y vamos a estar viendo precisamente cuáles son las consecuencias de los celos. Estos son los capítulos que vamos a estar considerando. Y el texto clave, 18:14, dice: Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Y usted? ¿Se conduce prudentemente en todos sus asuntos? Si la contestación es sí, gloria a Dios. Si la contestación es en casi todos, pues entonces dele la gloria a Dios mejorando lo que tiene que mejorar, como David. Los celos son un sentimiento negativo que puede destruir a quien los posee y al objeto de ellos. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad? Las mujeres cuando estaban cantando al regreso de Saúl y David. Si esta mujer parece tener barba, yo no fui el que lo dibujé. O quizás un hombre. No sé, hay algo raro en este dibujo. Nadie se había fijado, ¿verdad? Pero yo me acabo de fijar. Estaban bailando, cantando, regresaron, ¿verdad? Aquí llegaron los hombres de la luz, de la pelea, los miles que mató Saúl y los 10.000 que mató David. Y eso, de momento estaba Saúl bailando hasta que escuchó. ¿Qué? Lo único que falta es que le den también el reino. Y esa fue la actitud de este varón. Vamos a ver. Vamos nosotros a aprender sobre esta precisa historia que nos habla sobre qué fue lo que guió a Saúl a tener celos de David y cómo nosotros podemos evitar tan fea actitud, ¿verdad? Que puede destruir a nosotros como individuos y puede destruir a otras personas también. Esto debemos evitarlo. Pero hay otro, hay que ver también a través de otro piso, que fue lo que comencé yo dando como una introducción. La necesidad de vernos a nosotros y el valor que Dios nos da a cada uno. A veces los celos son infundados por el hecho de que tenemos una baja estima. Y de esto se habla muchísimo, ¿verdad? De la baja estima. Entonces se les habla mucho a los muchachos. Que si no se saben valorar y por eso es que beben no sé qué cosa y consumen no sé qué droga y toman decisiones que les hacen daños a sus cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se tiene una baja estima, entonces lo que eso significa precisamente es que no se está uno valorando como uno debe. Si yo no considero cuál es el valor que yo tengo como individuo, pues entonces yo voy a cometer muchísimos errores respecto a cómo yo voy a tratar mi propia vida. Dios dio en mí un valor suficientemente alto como para ofrecerme la sangre de su Hijo para poder yo ser reconciliado con Él. Yo valgo mucho para Dios. Por lo tanto, yo debo conducirme como un hijo de Dios, como alguien que realmente valora lo que Dios le dio. Saúl tiene celos de David. David llega a ser yerno de Saúl. El pacto de David y Jonatán son los tres puntos que vamos a estar considerando. Lo primero vamos a estar enfocando en ese punto de los celos de Saúl. No sin antes considerar esta pregunta de meditación. ¿Cuáles son algunos efectos y consecuencias de los celos? Hay tantas canciones que están escritas de los celos, ¿verdad? Celos, maldito celos, me estás matando, ¿verdad? Hay tantas canciones de despecho que están escritas, ¿verdad? Uno vivía allá en Atotejas también, había un cafetín, había una bellonera y siempre estaba a todo, y la mitad de las canciones eran de celos y de eso. Los celos podrían ser buenos. Cuando usted es celoso con la palabra de Dios, este tipo de celos sí, ¿verdad? Me consume. Entonces, nosotros tenemos que ser celosos, ¿verdad? Protegiendo la fe en la cual nosotros hemos creído, ¿verdad? La fe que nosotros tenemos, la que nosotros profesamos. Pero a los celos que se refiere aquí, no. Estos celos no son buenos. ¿Cuáles son algunas palabras sinónimas o relacionadas con este tipo de celos? Envidia. ¿Por qué son malos y cuáles efectos y consecuencias pudieran tener? La hermanita Miriam quiere el micrófono.
El celo generalmente causa tragedias.
Como por ejemplo.
Pues, por ejemplo, pues como tú dices que hablan de las canciones, se está viendo mucho, claro, como la gente no tiene a Cristo en su corazón, pues los matrimonios se pasan ahí peleando y entonces ella coge y se le va con otro y entonces él viene, la persigue y la mata. Si no eres mía, no eres de nadie. Y entonces viene de una tragedia porque la mató a ella. Él va para la cárcel, la familia de él sufre, los hijitos de él también, los de ella, la familia, el vecindario, todo el mundo está envuelto ahí.
Como dice la hermanita Miriam, por lo general en Puerto Rico cuando se habla de celos, casi siempre se asocia a los problemas matrimoniales o amorosos, ¿verdad? A que él está allí, la persona que él ama, está interesado en otro. Y entonces crea el deseo de esa persona de poder arrebatar lo que no le pertenece o viceversa, ¿verdad? Que ve que lo que le pertenece se le está siendo arrebatado. ¿Qué otras cosas pudieran causar celos? Ana Úrsula.
Entre las personas y es en un trabajo y trae destrucción muchas veces de la reputación y la calidad de persona que es cada uno, ¿verdad? Porque entonces vienen dos bandos y uno defiende a uno y otro defiende a otro y eso pues causa mucha división en si se está trabajando en grupo, trae mucha división.
Muy bien. Hay muchos escenarios en los cuales esto se da, ¿verdad? Entonces hay mucha literatura que está escrito sobre esto. Está el caso de en el trabajo que está mencionando la hermana Úrsula. De pronto hay alguien en una empresa, está trabajando, lleva trabajando allí 15 años, de la nada aparece alguien, como dicen por ahí, en paracaídas, y esa persona que llegó le dieron una plaza más importante con mejor sueldo que aquel que lleva trabajando 15 años en la empresa. Ese que lleva trabajando 15 años en la empresa se puede sentir muy mal, ofendido, y obviamente, si no conoce al Señor, pudiera tomar algún tipo de represalia en contra de aquel que llegó, que tal vez está ajeno de cuáles son las decisiones que han tomado y quiénes son las personas quienes estaban ahí de antemano. Luis, ¿tú quieres hacer un comentario?
celo puede venir de tan sencillo como un cristiano que es gozoso en la día a día, que una persona que es infeliz, pero que quizá tiene casi todos los materiales que hay en el mundo y todavía no tiene felicidad porque no tiene a Dios, se puede traer una envidia también.
La persona que lo ve gozoso, la pudiera sentirse, ¿por qué? Él está gozoso y yo no. ¿Eso que estás diciendo?
Sí, sí.
Amén. Hay muchas obras, ¿verdad?, de literatura, por ejemplo, Shakespeare. Aquellos de ustedes, lo más seguro, todos ustedes están relacionados con Otelo, ¿verdad?, o por lo menos lo han escuchado. Otelo y los muchachos, hay muchos nombres que se sacan de allí que son utilizados en distintos muñecos. Aladdin, por ejemplo. ¿Saben que hay una cotorra muy perversa? Se llama Iago. Iago es el nombre del personaje, del villano de Otelo. Otelo lo llaman el moro de Venecia, que era un jefe militar negro, africano, de ascendencia africana, que llega a Venecia y se enamora de la hija de un senador. Entonces, allá Iago quería tener una posición de lugarteniente, pero Otelo le ofrece la posición, le da la posición de lugarteniente a un individuo que se llama Casio. Y la obra de teatro comienza Iago manipulando a un individuo que se llama Rodrigo para ir a la casa del senador para sembrar discordia en ese hogar, para que él vaya y cree problemas. Toda la obra gira en torno a cómo Iago, por los celos de no haber adquirido la posición que quería, crea problemas para todas las personas. Entonces, es una tragedia, porque muere Rodrigo, que era un individuo adinerado, que es el primero que Iago convence de hacer cosas incorrectas. Muere Rodrigo. Muere Casio, que era el teniente que asignó Otelo. Otelo mata a Desdemona, que era su esposa. La esposa de Iago al final descubre cuál es la artimaña que está utilizando Iago para que todo el mundo vaya en contra de cada cual. Ella lo acusa y Iago la mata. Y Otelo termina cometiendo suicidio. Muere medio mundo. Cualquier semejanza con la realidad en Puerto Rico actual es pura coincidencia. Terriblemente, los celos llevan a eso. Yo creo que Shakespeare pudo capturar realmente cómo es que esto funciona. Y vamos a ver nosotros en la palabra de Dios cómo los creyentes no estamos exentos de ser afectados por esos celos. Hermana Sara.
Van a ser siempre codiciados. El que se rompe la regla del décimo mandamiento de no codiciar por las demás personas, porque al tener la fe en el Señor Jesús, pues automáticamente el Señor los pone en gracia y les pone en confianza con las demás personas cuando dan frutos de arrepentimiento. Y entonces pues esa gracia hace que, pues eso mismo, que caen en gracia y empiezan a caerle mejor a otras personas, y no son las personas, es la presencia del Espíritu Santo. Sí. Pero esa gracia y esa presencia del Señor en las vidas, que los hace aprobados por el Señor Jesús, hace que las demás personas que no pueden tener eso porque no quieren dejar sus vidas de pecado, pues quieran arrebatar esa confianza que inspiran a otras personas.
Bien. Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, ¿verdad? Mucha cautela, siempre escuchando la voz del Señor, escudriñando su palabra para saber cómo nosotros vamos a estar actuando, de manera que no afectemos a otros, seamos sabios en cómo nosotros obramos, ¿verdad? Y hacer partícipes a otros de nuestras bendiciones. Bien importante que las personas vean cuál es el carácter del creyente que quiere hacer partícipe de sus bendiciones a todas las personas, porque para eso es que nosotros estamos, ¿verdad? Para reconciliar. Ese es nuestro primer ministerio, reconciliar el mundo con el Señor. Vamos a ir entonces a 1 Samuel 18, 6 al 12. El estudio pasado, nuestro pastor estaba hablándonos sobre la gran hazaña que realizó David. ¿Qué había hecho David justo antes de esta porción que vamos a considerar? Había matado a Goliat. Y vimos que Goliat era un fanfarrón, que era buche y pluma, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Eso era. Era un valiente guerrero, era un filisteo, gigante. Estaba diciendo el pastor que si estuviera aquí al lado de nosotros, la cabeza estábamos allá, por encima del techo de aquí. Y David era chaparrito como yo. Y sin embargo, esta historia me gusta, ¿verdad? Porque ahí lo que somos bajitos quedamos bien. ¿Verdad? Así que David lo tumbó, porque David sabía mucho, era astuto, se la sabía toda, era bien fuerte. Por eso fue que David lo tumbó. ¿Qué fue lo que hizo David para poder vencer a Goliat? Él confió en Dios. Y a pesar de haber recogido 5 piedras, utilizó una sola, porque Dios lo bendijo y permitió que la acertara en el lugar correcto y derrotó al gigante en nombre de Jehová. Así que nosotros vamos a tener muchos adversarios en nuestra vida y muchas situaciones que van a ser gigantes delante de nosotros. Van a ser goliates en nuestras vidas. Puede ser una situación de salud, una situación familiar, puede ser una situación de empleo, puede ser personas que se cruzan en nuestro camino para hacernos la vida de cuadritos, como decimos en Puerto Rico. Todas esas situaciones podrían representar goliats en nuestra vida, ¿verdad? Gigantes, situaciones gigantescas. Pero si nosotros las ponemos en las manos del Señor, nos encomendamos a Él y somos valientes y las enfrentamos, nosotros podemos obtener la victoria para el Señor, para darle la gloria solamente a Él. De regreso de esta lucha, venía el pueblo de Dios y los estaban recibiendo, ¿verdad? Y esta es la porción que vamos a estar nosotros considerando en esta porción. Primera Samuel 18, versículos del 6 al 12. Alguien que bien fuerte quisiera leerlo. David dice que quiere leer y Carlos tiene la próxima lectura.
Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no me falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl.
Gloria a Dios. Así que aquí vemos, alguien estaba allí con una cámara y le tiró una foto en ese momento. Por eso yo digo, tienen que tener cuidado con las cosas que ustedes hacen. Todo el mundo anda por ahí con celulares de estos que tienen para fotografiar. Hoy en día eso es cierto, ¿verdad? La porción que acaba de leer David, en los comentarios que aparecen, se narra que el término que se utiliza para lanzó realmente no es lanzó. Es que él sujetó, hizo como amague de lanzar, pero no logró tirar la lanza. En más de una ocasión, por eso dice que David, aparentemente, él vio cuál era la actitud y lo evitó en 2 ocasiones. Pero vemos nosotros que sí él hizo un comentario de cuál era la intención de él. Vamos a ver desde la primera porción que leyera David en el versículo número 6, que habla sobre la actitud de las personas en el pueblo al recibir a los guerreros valientes de su pueblo. ¿Tendrían ellos motivo para celebrar? ¿Por qué? Exacto, ¿llevaban cuántos días? Llevaban días allí, posteados en aquel sitio, recibiendo insultos, vituperios de parte de los filisteos. No hay hombres valientes en Israel. mira para allá, gallinas, y estaban todos ellos ahí mofándose del pueblo de Israel. Mira para allá, los hijos de Jehová, qué cosa, mira para allá, ninguno de ellos se atreve a meternos manos a nosotros. Y cuando Dios puso a los filisteos en sus manos, lograron vencer y darle la victoria al Señor. Regresaron y todo el mundo se puso bien feliz, bien contento, sabiendo que Dios estaba de parte de ellos. Y en esa conmoción, en esa alegría, comenzaron a improvisar. Comenzaron a levantar cánticos y cantaban a David y a Saúl. Y es probable que los números que dieran favorecieran a uno por encima del otro, pero no sabemos si esa realmente era la intención. No lo sabemos, ¿verdad? Puede que de momento, para quizás la rima era así, o quizás ellos sí reconocían que el que estaba de guerrero principal en el ejército era David, pero no por eso menospreciaban al que estaba como rey. Miles y diez miles, ¿verdad? No le dijeron, mira para allá, Saúl fue y se robó los chavos y David fue el que peleó. Eso no fue lo que dijeron, pero eso fue lo que entendió Saúl. Él dijo, mira lo que están diciendo. ¿Cuál fue la actitud que asumió él? Hello. ¿Qué fue lo que dijo? Exacto, ¿verdad? En la palabra vemos nosotros que las cosas las dicen solapadamente, de manera directa, pero muy bien pudieron haber traducido que armó un berrinche. Esa fue lo que hizo Saúl allí. Se comportó como un bebé. Yo puedo esperar algo así de Mariela, la nena mía, la que de momento no se le dio la atención que esperaba ella y va y se sujeta del muslo de su mamá. ¡Mami, es mía, es mía, es mía! Más o menos esa misma actitud fue la que asumió Saúl ahí. Estaba él como un bebé, portándose a ese nivel. Y desde ese momento, dice la palabra que se chismó con David. Así decimos en Aguadilla, ¿verdad? Ahí dice, no miró con buenos ojos a David. Acá los muchachos dicen que se le salió. De ese día en adelante, no pasaba a David. Se le salió de cantazo, como dicen los muchachos. Ya no lo soporta. Esa situación lo llevó a eso. ¿Qué había hecho David para merecer la enemistad de Saúl? Había hecho mucho, decía Sara, y eso es cierto, ¿verdad? Había hecho mucho porque la actitud de Saúl era esa. Pero todo lo que había hecho David era lo correcto. Y yo entiendo exactamente el comentario que hace la hermanita Sara, porque los hijos de Dios somos así. Cuando usted quiere agradar a Dios, todo lo que usted hace le va a estar malo a los que andan de malas con Dios, ¿verdad? Y usted todos los días, dele la gloria a Dios de que se está enemistando con los que osan caminar de espaldas al Señor. Gloria a Dios. Todos los días usted tiene que hacer todo lo posible por ser enemigo de todos los que son enemigos de Dios. Porque, guess what? Si usted no hace eso, entonces usted se hace amigo de los que son enemigos de Dios. Y eso lo hace usted enemigo de Dios también. Así que son dos decisiones bien sencillas. Y aquí nosotros queremos hacer que usted no tenga que pensar demasiado. Dos decisiones. Usted o es amigo de Dios o no es amigo de Dios. Usted elija. ¿Cuál va a ser? Y eso usted tiene que contestarlo, ¿verdad? Porque todos nosotros, como yo siempre insisto, sabemos cuál es la contestación que se espera que nosotros podamos proclamar. Debemos ser amigos de Dios, pero no es simplemente contestarlo, porque en el campo dicen con la boca es un mamé. Sin embargo, en el campo también dicen, y aunque yo no bailo, es un refrán que utilizan en el campo, bailando es que se demuestra el mambo. ¿Verdad? Dicen, si usted dice que usted sabe hacer tal cosa, con la boca, cualquiera dice que sabe hacer tal cosa. Yo puedo decirle, sí, yo sé tocar trombón, y te lo trae, yo le hago así. Ah, pero eso no es tocar trombón, tocar trombón es usted soplarle y sacarle una melodía que usted, y pueda leer música y qué sé yo cuántas cosas más. Así usted demuestra que usted sabe hacerlo. Si usted dice que usted es amigo de Dios, pues entonces las cosas que ustedes hacen lo van a demostrar. Saúl, es evidente, no era amigo de Dios. Si él fuera amigo de Dios, entonces todo lo que hacía David, que agradaba a Dios, le agradaría a él también. Pero no fue así. Él sintió celos, como ustedes bien dicen. Al día siguiente, según leyera David, la actitud de él, aquí habla de una porción que muchas personas malinterpretan. Y vamos a ir sobre esto en detalle. Dice, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y hay personas que dicen, ¿tú ves? La palabra se contradice porque en una parte dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser, porque no puede ser tentado. ¿Y cómo es posible que si Dios no tienta a nadie, cómo es que hay un espíritu malo de parte de Dios? Gloria a Dios. Todas las cosas se atribuían a este pueblo, se las atribuían, no importaba qué sucediera, todo era de parte de Dios. Y eso, si usted lo considera, es cierto. No es que Dios quiere que a usted le pasen cosas malas, pero Dios permite que cosas que no son buenas le sucedan. ¿Verdad? Y la mayor parte de las cosas que le suceden a usted que no son buenas, guess what? Algún tipo de decisión que usted tomó lo provocó. Ahora mismo yo tengo un dolor de cabeza terrible. Y estoy seguro que fue algo que me almorcé, que tenía mucha sal. No me estoy quejando del dolor de cabeza. Es una ilustración. Yo estoy seguro que Dios no quiere que yo tenga dolor de cabeza. ¿Habrá alguien por allá que diga, usted es cristiano, supone que usted no se enferme? Declare que usted no está enfermo. Declare que a usted no le pasan problemas. Hay decisiones que uno toma que llevan a que le suceda cosas a uno. Y hay veces, hay cosas que no suceden, que usted no tomó decisión sobre ellas, pero hay personas quienes están a nuestro alrededor que nos afectan directamente en nuestras vidas, que toman decisiones y nos afectan a nosotros, aun cuando nosotros no tuviéramos nada que ver directamente con esa toma de decisiones. Y esas cosas nos afectan. Allí, esa porción que nosotros estamos viendo, dice que un espíritu malo de parte de Dios. Dios permite que ese espíritu que viene a atormentar a Saúl, lo atormente, que era un demonio, que venía a atormentar a Saúl. Pero fíjense ustedes que Dios lo permite por la actitud que está en el corazón de Saúl. Cuando usted decide caminar por la vida no tomando en cuenta que Dios es el rey soberano de todas las cosas, pues aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias de que las cosas que van a pasar, es bien probable que a usted no le van a agradar. Pero históricamente, desde que el mundo es mundo, los seres humanos han querido, han pretendido hacer y cometer los mismos errores esperando que los resultados sean diferentes. Voy a intentar, porque eso era en aquellos tiempos. Hace 3.000 años atrás eso era así, pero ya eso no aplica al día de hoy. Hoy yo voy a hacer lo que se me antoja y seguramente Dios no va a tomar represalias en mi contra. Mentira de Satanás. ¿Verdad? Hermano, yo estoy recalcando esto muchísimo porque la palabra de Dios es bien, bien clara. Y cuando nosotros la vemos y yo veo un mensaje directo para mi vida y para mis hijos, yo entiendo que merece el tiempo nosotros podemos considerar precisamente de qué estamos hablando nosotros. Saúl, Dios le dio una oportunidad estupenda de poder ser su amigo. Lo colocó ni más ni menos que como rey, el primero, sobre el pueblo que pedía un rey. ¿El rey representaba qué cosa? ¿A Dios? El Dios era el representante de parte de Dios ante el pueblo. Es una responsabilidad bien grande. Vimos nosotros aquel estudio que estábamos hablando sobre el día que fue proclamado rey Saúl, que él por una vez y por última vez le dio la gloria a Jehová. Fíjense ustedes cómo una relación con Dios puede derrumbarse, puede deshacerse por andar uno pensando que uno tiene las contestaciones que son. Es necesario que nosotros sepamos que si comenzamos con Dios, Él espera que nosotros continuemos con Él. Aún cuando las decisiones en nuestras vidas y los sucesos que acontecen sean contrarios a lo que nosotros esperaríamos. Hermanos, hay que ser pacientes, muy pacientes con las cosas que nosotros hacemos. Saúl vio que de momento yo estaba, como decimos en inglés, in the limelight. Yo era el centro de atracción, el más importante para él. Y de pronto aparece otro. Obviamente había unas consecuencias de unos actos que él había cometido anteriormente. Pero aun cuando no fuera así, si Dios determinó que David iba a tener una bendición, Saúl no tenía por qué sentirse mal. Vamos a ver en Jonatán la otra cara de la moneda. Y Saúl permitió que esta situación lo corroyera. Y empezó él a mirar lo que estaba en el plato ajeno, en vez de ver la bendición en su propia vida. Si de momento usted anda con Dios y usted ha sido infiel, porque todos somos infiel, dice la palabra. La palabra dice que todos nosotros pecamos. Pues yo, la Biblia mía nada más lo que dice eso, ¿verdad? Todos nosotros. Usted de pronto te dice, gloria a Dios, y usted está por ahí, usted está ferviente en el Espíritu y haciendo todas las cosas y tiene ministerio y no sé cuántas cosas más. De momento, usted tropezó. Pues mire, levántese, sacúdese, dele la gloria a Dios y renueve su compromiso con el Señor, reconságrese. No se quede tirado en el suelo diciendo, ah, ya, como yo no sirvo para nada. Ese es el problema de nosotros los seres humanos y los creyentes, no estamos exentos de eso. Nosotros tenemos que ir madurando en el Espíritu. Cuando las cosas van mal, pues mire, usted tiene a alguien que es más grande que su situación. Póngase de pie, confíe en el Señor y sigue hacia adelante. Saúl no supo hacer eso. De pronto, él permitió que toda la situación lo arropara y cambió de actitud. Y su actitud fue una negativa, abrasiva, hostil, violenta, que lo que hizo fue que empeoró su situación. Y si había una relación dañada con Dios en ese momento, lo que hizo él fue cada día empeorarlo. Yo estoy seguro que si Saúl se hubiese arrepentido en ese momento y le hubiese pedido perdón a Dios y hubiese aceptado su voluntad en su vida, la historia que estamos leyendo en Primera de Samuel hubiese sido diferente. Yo estoy seguro. Pero hermano, ¿cómo usted va a decir eso si las cosas están escritas? Pues seguro. Desde la comodidad nuestra, a miles de años de distancia, podemos decir, todo está escrito. Pero la vida suya no está escrita. Pero Dios sabe todo, hermano, pues seguro que Dios sabe todo, porque el tiempo para Él es nada. Sin embargo, las decisiones que usted toma hoy determinan lo que se va a escribir sobre su vida mañana. No pierda de perspectiva eso. Saúl y usted no tienen que ser muy diferentes. Siempre hay algo de Saúl en todos nosotros. Nosotros no podemos ser tan orgullosos como para pensar que nosotros somos perfectos. Lo importante es que nosotros reconozcamos que esa parte de nuestro ser que se parece a Saúl, Dios lo puede controlar. Y cuando yo digo eso, estoy hablando sobre las mismas palabras de Pablo. Porque Pablo dice que hay una parte en nuestra vida que es carnal y otra que es espiritual. Y nosotros cada día tenemos que luchar con eso. La parte de nosotros que es espiritual, la podemos nosotros alimentar diariamente con oración, con lectura de la palabra, con congregarnos con los hermanos, con cantar himnos. Y la parte carnal, la podemos alimentar también, desagradando a Dios, haciendo cosas que no edifican. ¿Cuál parte de su vida usted está alimentando más? ¿A Saúl o a David? ¿Cuál parte de su vida se alimenta más? La que usted más alimenta es la que va a florar más, es la que va a crecer. Alimente la parte espiritual. Saúl no estuvo alimentando su vida espiritual y por eso terminó como estaba. Terminó loco. Terminó bien mal. Personas quienes pudieran hoy día decir, vamos a hacer un estudio, un perfil psicológico de Saúl. Él padecía de esquizofrenia y tenía unos desbalances químicos, lo más seguro, relativos con su alimentación. ¡Embuste! Usted puede echarle la culpa a lo que usted quiera, pero si su relación con Dios no sirve, entonces su vida no sirve. Punto. Aquí vemos la porción que nos habla de y arrojó Saúl su lanza. Y las palabras que salieron de su boca, ¿qué demostraron? Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. No es lo que entra a tu boca lo que te contamina, sino lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. ¿Qué es lo que había en el corazón de Saúl? Pues odio, envidia, había riña. Él lo que quería era buscar un pretexto para meterle las manos a David, como dicen los muchachos. Bueno, si hubiese sido la mano, quería meterle la lanza a David. Él quería acabar con el hombre. Pero David fue sabio. Él lo evadió en dos ocasiones, obviamente, llevaba las de perder. Podía ser valeroso, podía haber tumbado a Goliat, pero estaba delante del rey. Aunque sabemos que David ya había sido ungido, ¿verdad? Pero todavía no ocupaba la posición. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo número 12 subraya la porción más importante dentro de todo esto. Aunque Saúl actuaba neciamente, esa es una palabra, neciamente, actuaba neciamente, él reconocía dónde estaba Dios. Él sabía que Dios estaba con David. Lo cual subraya aún más la necedad de Saúl. ¿Cómo es posible? Entonces nosotros vemos esto y decimos, ¿verdad? Que Saúl era bien necio. ¿Qué necio era Saúl? ¿Qué, verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Saúl era necio. Pero no sé cuando nosotros obramos como Saúl. Dice la palabra de Dios que todos pecamos. Y cuando pecamos, es contra Dios que pecamos. Y cuando pecamos contra Dios, estamos yendo contra quien nosotros no podemos superar. Y eso se llama necedad. Así que la palabra de Dios, tenemos que nosotros embarrarnos con ella, ¿verdad? Bañarnos con la palabra. Llenarnos de la palabra. Sumergirnos en ella, para que entonces ella pueda surtir un efecto en nuestra vida. ¿Estamos alimentando a Saúl? Esa es la pregunta que Dios formuló. ¿Estamos alimentando a Saúl? Pregúntese esa pregunta y usted no me la conteste. Llévese la pregunta y que esta pregunta retumbe en su conciencia. ¿Estoy alimentando a Saúl? ¿A quién estoy alimentando yo? A Saúl. Si la contestación es, estoy alimentando a Saúl, usted sabe la contestación. Nunca es tarde para poner a Saúl en ayuno perpetuo. Había un contraste serio aquí, ¿verdad? El Jonatán no se menciona en esa porción todavía. Sin embargo, en los versículos más adelante vamos a estar viendo la figura de Jonatán. Vemos nosotros que Saúl siente envidia por lo que él ve en David, mientras que Jonatán, el hijo, si Saúl era el rey, ¿qué era Jonatán? Y en el sucesor, sabemos nosotros que Jonatán le regaló su vestido a David, el vestido, ¿verdad? La capa, la túnica, lo que representaba era el poder del sucesor, ¿verdad? Que él reconocía que David era el que iba a suceder a su padre. Él lo reconocía. Él no tenía ningún problema con eso. Al contrario. ¿Y Jonatán? ¿Tendría méritos? Pues seguro, sabemos nosotros que Jonatán en las ocasiones anteriores él tomó la iniciativa, le dio la gloria a Dios y confrontó los adversarios del pueblo de Dios. Pero él demostró admiración, más que admiración, amor ágape por David. Y hizo un pacto con David. Gloria a Dios. Así que Saúl muestra falta de carácter al no aceptar el reconocimiento para David. Yo me he tardado un poquito en esta porción, un poquito más de lo que yo esperaba hacerlo, porque he sentido en mi corazón que esta porción es bien importante para todos nosotros. La palabra de Dios no deja de ser importante en ninguno de esos aspectos, pero cuando podemos subrayar unos detalles para nuestra vida, a mí me parece que merece el dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Qué frutos espirituales son contrarios a la envidia? La mansedumbre, dice David. La humildad. El amor. La fe. El gozo, seguro. Todas esas cosas. Si consideramos todo, si usted va, vamos a Gálatas un momentito. A Gálatas 5:22. Brevemente. Vamos a ver ahí. Y yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero quiero que vayan directo y toquen la palabra y se encariñen con pasar la mano, Gálatas, sobre el texto. Hermanito, versículo 22, hermanita, Clara, capítulo 5, todavía, un momentito. Gálatas 5:22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Bendito sea el nombre de Dios. Ven ustedes que en el versículo 21 comienza con la palabra envidia, ¿verdad? Así que Gálatas, allí, como acaba de leer Clara, menciona una serie de frutos del Espíritu. Cuando usted está alimentando el Espíritu, la parte de usted que es más parecida a David que a Saúl, cuando usted lo alimenta con la lectura de la palabra, con la oración, con la obediencia a Dios, con el escuchar el consejo de sus hermanos, con el escuchar la predicación y aplicarla a su vida, con el congregarse, entonces en ese momento usted crece espiritualmente y los frutos del Espíritu afloran, usted los produce, y esos frutos son, como acaba de leer Clara, mira, amor. El amor se parece en algo a la envidia. ¿Cómo es el amor contrario a la envidia? Si usted siente amor y usted ve que alguien se destaca en algo, ¿qué usted siente por esa persona? Tres palabras de domingo. Vamos a perdonar hoy es martes. Todas esas cosas, la hermanita Miriam acaba de decir elocuentemente, son ciertas, ¿verdad? Satisfacción, deleite, alegría, dice la hermanita Miriam. Cuando usted tiene amor, esas cosas, ¿verdad? No va a sentir envidia por la persona. El amor le lleva a sentir esas cosas hermosas que acaba de mencionar nuestra hermanita. Si usted tiene gozo en su vida, ¿cómo evita eso que usted siente envidia? El que vive gozoso, ¿vive fijándose en lo que tiene el otro? No, se goza por las bendiciones del otro. Dice, el hermanito, mira para allá, qué bueno, se le dio lo que estaba pidiendo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que Dios está obrando, y si usted está gozoso y si usted está alimentando a la parte suya que se parece más a David, entonces usted vive de esa misma manera, buscando que su hermano esté igual de gozoso que usted. Así que usted no va a estar envidioso. Mire, el otro dice, paz, paciencia. Si usted vive en paz, la envidia no trae paz. ¿Qué trae la envidia? ansiedad, ¿verdad? La paz trae tranquilidad, trae sosiego. La envidia trae lo contrario, malos pensamientos, guerra, insidia, ¿verdad? Todas esas cosas negativas. Y pudiéramos seguir sobre cada uno de los frutos del Espíritu, pero la idea es esa, mi hermano. Usted alimente la parte de su ser que se parece a David. La parte de su ser que se parece a David en este momento, ¿verdad? Porque David fue bien pecador en algunos momentos de su vida también. Alimente su espíritu. Alimente su relación con Dios. Por amor a Él. Por amor al Señor. Yo entiendo que Él lo merece. Yo entiendo que el Señor ha hecho el sacrificio más grande. Y cuando yo soy bien jovial, ¿verdad? La palabra charlatán en muchos países suena, es malsonante, pero en Puerto Rico no, ¿verdad? Bromista, eso soy yo, y a mí me gustan las bromas y no sé cuántas cosas más, pero cuando yo pienso en el amor tan y tan grande que el Señor demostró por mí, que estuvo dispuesto a perdonarme mi pecado, yo me emociono y brotan las lágrimas solas. ¿Por qué? No porque uno diga, quiero ser bien sentimental o quiero ser watery en este momento. Pero la emoción es tan y tan grande de saber que el Señor obvió todas esas cosas por amor. Y yo entiendo que esa relación que Dios quiere entablar conmigo y contigo merece que yo y tú y todos los que estamos aquí lo tomemos bien en serio. Y que todo cuenta. Así que alimente el espíritu para que entonces el ayuno de la parte de su vida que no edifica borre todas esas cosas que están anteriores. No, no los mencionamos porque no quería leer la porción justo antes de lo que acabamos de leer, de lo que acaba de leer Clara Marie. Los frutos del espíritu son los frutos de la carne. Y ahí aparecen una serie de cosas horrorosas que también existen en nosotros, ¿verdad? Pero que nosotros podemos mantener controlados con el Espíritu. ¿Qué demuestra la actitud de envidia de la persona en quien se revela? Yo creo que nosotros hemos hablado un poquito sobre esto. ¿Qué demuestra, Maita Sara?
De forma literal, y como lo podríamos ver si fuese una película, pues se demuestra como una hervedera, como que el grumpy de la cara, el gruñón. Pero en el caso de Saúl, no fue como una película, fue como pasa en la vida real. Porque dice que él, en la concupiscencia de él, el coraje, porque él era una persona como impulsiva, por eso no pudo esperar las otras cosas y las unciones ni nada. Pues como él era así, pues en gran manera se enojó. O sea, ya la concupiscencia engendró el pecado. Y después que engendró el pecado, pues ya el pecado lo poseyó, porque entonces era una cosa que él no toleraba a David, pero él no lo demostró así, él lo hizo como pasa realmente. Realmente pasa que él lo invitó a su casa y decía, déjame hacerlo yerno mío, porque eso es una gran honra para este bobito de pobrecito de campo. Gente de campo, y se va a sentir muy honrado, porque de esa forma, teniéndolo agarrado de mi mano, es que yo lo voy a tumbar a él y casándolo con la hija mía más. Y entonces él decía que buscaba la ocasión para hacerlo caer, aunque él temía a David, y lo especifica, no temía a Jehová, pero temía a David porque tenía a Jehová. O sea, que en verdad la actitud de la envidia ahí se demuestra con sumo amor y sumo placer de estar con David. Y sumo agrado de que David perteneciese a su familia. Que es algo hasta una cosa que uno lo lee y uno dice, ¡ay, señor amado! ¡Qué clase de perversidad! Sí. O sea, que él era una persona que tenía una perversidad bien grande, porque él lo demostraba con la psicología inversa totalmente.
Muy bien, así que andaba con mucha hipocresía, ¿verdad? Andaba estimulando algo, era una fachada. Realmente no, lo que demostraba no era necesariamente lo que era. Hasta que fue evidente, ¿verdad? Ya cuando él incurrió en el intento de agresión, pues ya era más que evidente que ya había aflorado ese sentimiento tan negativo. ¿Qué más demuestra la actitud de envidia en que la persona que se revela? Pues, inseguridad, complejo, ¿verdad? ¿Y su relación con Dios? Bien, gracias. Malísima, terrible. La persona que siente envidia, pues como estamos diciendo, las personas, pues por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Los falsos maestros. Falso maestro es aquel que va hablando de lo que no sabe, o que va diciendo mentiras para engañar a las personas. Pero también a los creyentes se los conocen por sus frutos. Porque dicen por ahí en el argot pueblerino puertorriqueño que usted no puede sacar China de un palo de aguacate. El día que usted lo consiga, pues, bueno, con tantas cosas, ¿verdad? Aquí hay muchos biotecnólogos, quién sabe lo que vayan a inventarse, pero se supone que no. Eso no es lo normal. ¿Cómo podemos ser de bendición sin importar el nivel de estatus de las posiciones que ocupemos en la sociedad? Había una canción también que decía, dime cuánto tienes, cuánto tienes, cuánto vale. Era cuánto tienes, cuánto vale. Entonces, el valor de la persona lo medían a base de, si usted tiene mucho dinero, pues entonces usted vale algo. Y en muchos lugares en nuestro país, desafortunadamente, sigue siendo así. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros obviar eso y serle bendición siempre? ¿Verdad? Amén. Procurando producir, como dice el hermano Edwin, dar frutos espirituales. Utilizando sus capacidades y sus posiciones para hacerle bendición a otros.
Dejándonos usar por Dios.
Dejándonos usar por Dios. El Señor, y nuevamente a lo que estábamos nosotros al principio. Yo sé que yo jamás en mi trabajo me voy a hacer adinerado, rico, y tampoco creo que eso me haga feliz. Sin embargo, yo reconozco que la posición, el trabajo que Dios me ha dado, es uno de gran importancia. Y yo no tengo que andar envidiando al que está no sé cuántos kilómetros más allá, en una posición diplomática, que tal vez tiene acceso a más personas que yo. Esa persona, si le sirve al Señor, seguramente también va a ser de bendición. Y tampoco puedo sentir que yo soy más que aquel que está en una obra por allá en un pueblo remoto, en el medio de Haití. Al contrario, aquella persona tal vez es más bendecida que yo, porque tiene la oportunidad de poder realmente trabajar para el Señor en un área donde hay tanta necesidad. Así que nosotros no nos podemos comparar con los demás para ver cuánto nosotros valemos, porque delante de los ojos de Dios, todos nosotros que estamos aquí valemos lo mismo. Cada uno de nosotros es precioso delante de los ojos de nuestro Señor. Hermanita Miriam,
yo quiero leer un versículo que se encuentra en Filipenses 2.
Adelante.
Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios.
Amén. ahí está la mejor ilustración, ¿verdad? El Señor pretende, quiere que nosotros cada uno asuma esa actitud. Ahí vemos a una ilustración de David cavando con 200 filisteos. Una porción un poquito mórbida, ¿verdad? Pero nos muestra la barbarie que se vivía durante aquellos tiempos, y la palabra de Dios no lo adorna, no lo hace, no lo presenta de una manera sutil, sino de la manera cruda que era en esos tiempos. Primera de Samuel 18, 27 al 29, hermanito Carlos, iba a leer esa porción.
Se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días.
Gloria a Dios. Pues miren, Saúl tenía dos hijas. Una se llamaba Merab y la otra se llamaba Mical. Mical se piensa que es una contracción de Micael, que significa lo mismo que Michael. Que Michael, Jehová con nosotros, quién como Dios, porque había Miqueas, es el que significa quién como Jehová. Y se piensa que es una contracción. De no ser una contracción, había otro término que significa riachuelo, no sé cuántas cosas más. Sin embargo, los nombres que se utilizaban, se presume que pudiera ser una contracción de Micael, que significa quién como Dios. Y Jonatán también tiene un significado especial. Jonatán, ¿quién sabe qué significa? Enviado de Dios. Y definitivamente Jonatán fue enviado de Dios para David. Y vemos nosotros a través de toda la historia cómo fue eso. Saúl originalmente le había ofrecido a Merab a David. De hecho, cuando mató al filisteo, le había ofrecido: aquel que acabe, que derrote al filisteo, le daré la mano de mi hija en matrimonio. David se había como que hecho el loco, no había escuchado lo que había dicho el hombre. Pero la actitud que asumió David, fíjense ustedes, fue una de: ¿pero quién soy yo si yo soy muchacho, pobre pastor, para yo merecer el privilegio de ser yerno del rey? Y además, yo no tengo la dote para pagar por... ¿Qué es una dote? La ofrenda que había que pagar, ¿verdad? Al suegro. Por casarse con la muchacha, había que llegar allí con qué sé yo cuántas cabezas de ganado y no sé cuántas cosas más. Le decía: yo no tengo para eso, pero aparte de eso, pues mira, yo soy un insignificante pastor. Fíjense la humildad de parte de David. Cuando llegó el momento de entregarle su hija en matrimonio a David, él se lo entregó a otro hombre, a Adriel. ¿Verdad? Adriel, de otro pueblo, fue que le entregaron a Merab. Por varias razones pudo haber sido. David estaba titubeante demasiado, estuvo mucho tiempo pensándolo, y ya era el momento de casar a la muchacha, y él dijo: pues, no quiso casarse, pero nosotros entendemos que pudo haber sido más que eso. Es bien probable que él haya dicho: pues aquí yo me la voy a desquitar con David. Y yo le dije que él se va a casar, pues no. Ahí es el insulto más grande. Quizás el muchacho se pone guapo, y ahí tengo excusa para entonces meterle la lanza. Pero nada de aquello. Mical estaba enamorada de David. Y Saúl entonces le dice: pues está bien, pero como tú no tienes con qué pagar, yo te voy a pedir algo que tú puedes hacer. Yo quiero 100 prepucios de filisteos. Vete y mata a 100 filisteos. Entonces, en el pueblo de Israel, el insulto más grande que ellos utilizaban contra otros pueblos era que eran incircuncisos. Porque la circuncisión representaba el pacto con Jehová. Entonces, dentro de cierto tiempo yo quiero que tú me traigas esos 100 prepucios de filisteo. Y David dijo, nada más. Y se fue y se llevó los 1000 hombres que le había dado Saúl. Y allá, en menos tiempo de lo que él requirió, no le trajo 100, sino que le trajo 200. Y ahí está. Ahí están. Entonces, parece morboso, ¿verdad? Parece, y de hecho, lo es. Es una expresión de barbarie a la enésima potencia. Pero así eran los tiempos que estaban viviendo ellos. No hay excusa, no hay que decir, así eran los tiempos, pues, qué chévere, qué bueno. Definitivamente era algo horroroso lo que estaban viviendo ellos, pero David sacrificó el poder realizar lo que le pedía a su rey en obediencia a él, para así poder ganarse el honor de poder casarse con esta mujer. Entonces él pagó el precio que se le pedía. Fíjense, él pudo haber hecho cualquier cosa, pero él decidió ser obediente. Y regresó y cumplió con lo que le había pedido Saúl. Y Saúl se quedó con el deseo de que se diera lo que él esperaba, ¿verdad? ¿Qué él esperaba que iba a suceder? Esto él no va a poder hacerlo. Cuando él vaya para allá y él se meta y no se vean que él está allí profanando los cadáveres, le van a picar el cuello. Y fue y vino y Saúl dijo, esto es como una afrenta. Le digo 100 y me trae 200. Entonces, más hervía, como dice la hermana Sara. Era más y se sentía, le salía espuma por la boca a este hombre. Ahí se puso que prendía de medio maniquetazo, como decimos en Puerto Rico. Estaba el hombre que prendía en candela. Así que hizo David como se le pidió. Dice el versículo 30, que no se le dio en esta porción, dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Piensa una cosa. Piense qué palabras de sabiduría uno desprende de esta porción que estamos leyendo. Dos opciones sencillas que hemos estado nosotros considerando, ¿verdad? O Saúl, o ser como Saúl, o ser como David. Ser como Saúl representa hacer como se nos antoja, irnos hacia el lado carnal de nuestra existencia, que sí existe por más que nosotros la neguemos, o decidir ser como David en obediencia a Dios, hacer las cosas aun cuando nosotros no las entendemos, por obediencia y amor a aquel que nos ha dado todo y recibir la victoria. Porque David en todo momento le fue fiel a Dios. Esta porción que estamos leyendo nosotros ahí. ¿Verdad que sí? Y vemos nosotros el contraste entre estos dos. Entonces, aquel que hace lo bueno delante de los ojos de Dios, obviamente va a ser visto con malos ojos de parte de aquellos quienes osan ir en contra del Señor. Pero, la pequeña diferencia, y estoy siendo cínico en lo que acabo de decir, la pequeña diferencia es un mundo de grande. Que aquel que pretende hacer lo que se le antoja sin consultar a Dios, las cosas le van a salir mal. Y aunque quiera hacerle daño a aquel que anda en el nombre de Jehová, aquel que anda con Jehová va a ser protegido por aquel en el cual él ha creído. Y nosotros creemos eso. Y la palabra nos da cientos de ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Aparte de que pudiera sonar bonito, es la verdad. Yo puedo dar fe de ello. Yo les puedo decir que en momentos que yo he hecho cosas que van muy en contra de la lógica humana y que han sido para mí, desde el punto de vista humano, sacrificios, cosas que yo preferiría no haber hecho en el momento que las tuve que hacer para poder agradar a Dios, porque iba en contra de la lógica, fueron los momentos en los cuales yo fui más bendecido. Y Dios se revela a nuestra vida de esa manera. Aquí, David precisamente recibió esa bendición. Saúl quería ir en contra de él en todo porque lo envidiaba, veía que él interrumpía sus intereses y su progresión. Sin embargo, Dios protegía a David. Bendito sea el nombre del Señor. Los celos de Saúl le llevan a tramar contra David y vemos nosotros, ¡guau, mía! No te voy a dar nada. Vete a buscar a los filisteos. Mostrando necedad. ¿Por qué muestra necedad? En el versículo 12, leímos nosotros ahorita. Se reconoce que Jehová está con él. No sé por qué te metes con él. Mira, hermano. Y yo parezco como si fuera una grabadora, ¿verdad? Pero lo voy a decir de nuevo. Cuando nosotros hacemos las cosas y pretendemos nosotros querer ir contra la voluntad de Dios, según nosotros la hemos aprendido, que se desprende de su palabra, nosotros llevamos la de perder. Entonces las consecuencias en nuestra vida las tenemos que aceptar. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera vivir algo en nuestra vida que no sea agradable. ¿Sabes? Porque ni siquiera levantarse uno por la mañana y darse en el dedito chiquito con la mesa de noche es agradable. Usted se levanta y se da un golpecito y ¡ah! Y eso es algo minúsculo en comparación con lo que nos puede suceder cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero las cosas pequeñas, a lo que me refiero yo, que son desagradables, se amplifican en el momento que suceden. Pero las cosas que son realmente importantes, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, son aún más concentradas en el momento que se dan. Así que la necedad de Saúl se demuestra ahí, mira. Aún así decide hacerle daño, pensando que las cosas iban a suceder, ¿verdad? Y fíjense qué cosa. Pablo, el que nos deja tantas cartas y una porción tan grande de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, la experiencia de él con el Señor, en su primer encuentro con Jesús, el Señor lo tira del caballo y le habla, le dice, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Los jóvenes, ¿qué significa eso? Aquí está explicado como 525 veces nada más. Dime, David. Exacto. Era el aguijón, era lo que se utilizaba para huyar a las bestias del campo, ¿verdad? Para que se movieran. Era una púa. Exacto, la garrocha. Entonces, esa misma púa, el Señor le dice, ¿cómo es que tú pretendes tirarte en contra del aguijón? Tú no piensas. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y fíjense ustedes, en este momento, ¿cómo se llamaba Pablo? ¿Verdad? Casi igual que este otro necio. Gloria a Dios. ¿Qué actitud muestra David al proponérsele que se case con la hija de Saúl? Humildad. Yo no merezco eso. ¿De qué manera podemos describir a Saúl basados en este pasaje?
Él era un hombre, ¿cómo se dice?
Terco.
Pues terco y bien, bien malo. Trataba de alcanzar sus metas haciendo trampa, porque eso era una trampa, lo metió en una trampa, David.
Muy bien. Amén. Era necio, dijimos nosotros, ¿verdad? Pretendía que las cosas le salieran bien, sabiendo que iba en contra de quien no iba a poder ganar. ¿Qué demuestra este pasaje respecto a la justicia de Dios? Habíamos hablado ahorita, ¿verdad? Miles de años atrás, eso era así. Hoy, sigue siendo así. ¿Cómo será mañana? Ay, hermanito, por favor, no nos insulte el intelecto. Pues así, miren, si se le ofende el intelecto cuando yo les hago una pregunta tan y tan sencilla como esa, pues vamos a obrar de esa misma manera. Porque cada vez que nosotros hacemos algo que es contrario a esto, entonces es como si usted no supiera la contestación a la pregunta. Porque la palabra dice que todos pecamos. Entonces cuando pecamos, hermano, yo te dijo eso, pero lo voy a decir de nuevo. Cuando pecamos, es como si nosotros dijéramos, esa pregunta es tan fácil, pero yo voy a hacer lo que yo a mí se me antoje. Así es la cuestión. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes hasta el fin. Hasta el fin. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo hacemos va a ser de ejemplo a la gente que no ha conocido al Señor. Y vamos a imaginarnos que usted, desde que usted conoce al Señor, esto es un disparate, hermano. Déjenme presentarle la nota al calce desde antemano. Lo que le voy a decir es un disparate, ¿está bien? Vamos a imaginarnos este disparate. Que usted pudiera decir, yo acepto a Cristo Jesús. Yo reconozco que Él es el Hijo de Dios y que dio su sangre por mí en la cruz. Y lo proclamo delante del mundo y acepto que Él sea el dueño de mi vida. Y a los dos días, usted hace desde ese momento en adelante hasta que usted se muera, lo que a usted se le antoja. Vive una vida como cualquier individuo que nunca ha conocido a Cristo Jesús. ¿Están conmigo hasta ahora? Y entonces, usted llega al cielo. Digo que es un disparate. ¿Sabe por qué? Porque si usted conoce al Señor, usted va a mantener una relación con Él. Puede que usted en un momento usted falle, pero usted, el Señor le va a dar la oportunidad en algún momento para que usted se reconcilie con Él. Y usted persiste en hacer esas cosas hasta lo último, ¿verdad? Y cuando usted se presenta delante del Señor, usted diga, aquí estoy. Y usted le muestra en la película de toda la gente que no se salvó, porque se supone que tú estuvieras allí en el momento dándole testimonio y usted no se lo dio. Digo que es un disparate, porque yo estoy seguro que eso no va a suceder. Aquel que ama al Señor, obedece al Señor. Puede cometer errores. Yo he cometido muchísimos errores. Y ya a esta edad que yo tengo, mirando hacia atrás y considerando los momentos que hice las cosas que no debía, habiendo conocido al Señor antes, entiendo que esos momentos fue tiempo perdido, que yo lo pude haber invertido obrando para Dios, acercándome a las personas y diciéndole, mira, ¿sabes qué? De hecho, a veces uno piensa y trata uno de pensar, ¿quién pudo haber sido testigo de alguna obra incorrecta que yo haya realizado conociendo a la gente que yo conocía al Señor? Si hubo alguien, y yo lo sé, esta persona merece que yo vaya y me disculpe con ella. De la misma manera, cuando Mateo aceptó seguir al Señor, dejó todo atrás. Cuando Zaqueo decidió seguir al Señor, ¿qué fue lo que dijo Zaqueo? Le devolvió lo que le había robado a las personas y encima de eso, 4 veces más de lo que les había robado. Pues nosotros le robamos a las personas cuando nosotros no le damos un testimonio fiel de lo que debe ser un hijo de Dios. Le estamos robando la oportunidad de tener una relación real con Dios. Saúl tuvo esa oportunidad de ser un buen ejemplo como rey delante del pueblo, siendo el representante máximo en la tierra en ese momento, delante de su pueblo, de parte de Dios. Así que Dios es justo ayer, hoy y por siempre. Y con esto terminamos, mi hermano. El capítulo 20, los versículos 14 al 17, nos hablan sobre la despedida entre Jonatán y David. Pero el capítulo 19, que es el que no estamos considerando, habla sobre varias cosas que volvieron a suceder. Allí, mira, vaya así, por poco lo coge. Saúl volvió, se volvió a enojar y le ha tirado, mira, una con la lanza aquella que si el pobre hombre mira, no se baja. Esa silla, muchacho, es que el muchacho tenía buenos reflejos. Y se bajó 2 veces más. Allá está tramando Saúl contra David. Y Jonatán, que había hecho ya pacto con David, le dice, mira, yo voy a hablar con mi padre. Estamos allá guerreando y le voy a... I'm going to put a word in for you. Yo voy a hablarle sobre ti, que no se va y intercede por David. Le dice, padre, él no ha pecado contra ti. Al contrario, todo lo que él ha hecho ha sido para favorecerte. No peque hoy el rey contra su siervo, porque tú vas a hacerle este daño. Y Saúl tuvo un momento de lucidez, le hizo caso. Y regresó Pero después volvieron al mismo asunto y allá empezaron a perseguir a David. Y ahí vemos a Mical. Esto no es Rapunzel, no es con el pelo, es Mical ayudando para que se escapara. Y cuando llegó el rey, le dice, ¿dónde está David? Y le dice, él está durmiendo, ya que está enfermo. Y no sé, pero ya lo que había hecho, había puesto una estatua, había puesto una almohada con pelos de cabra, para que, si ustedes piensan que esto se parece a los muñequitos, que los muñequitos se parecen a esto, ¿verdad? Y cuando va para allá, dice, tráigamelo acá para ir matarlo aquí. Y cuando van, lo encuentran, se encuentran en ese, mira para allá, le están dando un clase limazo a Mical, pero gloria a Dios, porque salvó a su esposo. Él estaba enfurecido por, mira, David me ha quitado el trono, hasta a punto de hacerlo, me ha quitado la estima delante del pueblo, me ha quitado el amor de mi hijo. Se supone que si yo tengo odio por alguien, mis hijos también lo odien. Mi hija, aparte de que ya ella no es mi posesión, porque las mujeres en ese tiempo se veían como posesión del hombre, ya no era una posesión de parte de él, sino que le pertenecía a David. Aparte de eso también, el amor. Él estaba celoso por todos lados. Y se llenaba de odio, de furia. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de este individuo. De las personas quienes andan con falta de comunión. No está en comunión con Dios. Pues mira, van a salir todos esos frutos de la carne. Y ahí estaba él llamándole la atención a su hija. 1 Samuel 20:14-17, en esa porción ya ha decidido David irse a la huida, y vemos nosotros el pacto final, salud, que realmente confirman Jonatán y David. Le voy a pedir a alguien, Medita, Miriam, usted misma, si pudiera leer los versículos 14-17 del capítulo 20.
Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
Bendito sea el nombre del Señor. Miren el amor de este varón. Nosotros vivimos en una sociedad altamente machista, donde decirle un hombre a otro hombre, yo te amo, suena algo sacado de una película mal vista, donde los hombres, si se aman, es algo referente a un pecado erótico. Sin embargo, Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como también yo os he amado. Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Y tenemos que superar esta costumbre machista de nuestro país, en el cual si usted se demuestra afecto, es mal visto. Los hijos de Dios tenemos que dar ejemplo de lo que es el afecto real, lo que es el amor de parte de hermanos en el Señor. Jonatán estimó a David. En el versículo 17 dice algo hermoso, dice, pues le amaba como a sí mismo. Algo que es bien importante en nuestra vida, les decía yo cuando comenzamos, es necesario que nosotros nos estimemos, a nosotros mismos primero. Hay personas quienes dicen, están los dos extremos. En este país a veces se dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, también yo. Ese es uno de los extremos. El otro extremo es el creyente super sacrificial, ultra mega, super duper sacrificial. ¿Qué es? Ay, yo soy tan sacrificado que no hay nada que yo tenga que sea mío. Nada puedo tener para mí. Y perdóname, mi hermano, si sueno cínico al decir esto, pero usted tiene que tener algo para usted. Porque si usted no tiene algo para usted, entonces, ¿qué usted tiene para dar? Es necesario que usted se cuide. Usted primero. No es que usted sea egoísta con los demás, pero usted tiene que darse valor usted. Si usted siente que usted es nada, pues entonces, ¿cómo usted pretende amar a los otros como si ellos fueran algo? Es necesario que usted tenga, se sepa valorar. Y dijimos anteriormente que nosotros somos preciosos delante de los ojos de Dios. Cada uno de nosotros es hermoso para el Señor. Nosotros, si fuéramos a considerarnos en cuanto a importancia en comparación con Dios, somos dispensables. Pero Dios nos ve como que cada uno es importante. Y en ese sentido, somos indispensables. En la obra de Dios siempre se dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso siempre va a ser así. Por lo tanto, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos obreros importantes para el Señor. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestra iglesia, que nuestra congregación, que nuestra familia, que nuestra sociedad, que nuestro vecindario mejore, entonces nosotros tenemos que mejorar como individuos. Tenemos que nosotros saber cuál es nuestra posición dentro de ese marco grande que crea nuestro Señor y saber cuál es el papel que desempeñamos nosotros de manera individual. Si yo no estoy dispuesto a realizar mi función, entonces estorbo, obstaculizo la función de ustedes. Entonces la contestación y la respuesta, la solución, no es me voy a salir del medio entonces para que ustedes trabajen. No, la contestación es, pues entonces yo voy a hacer lo que Dios demanda de mí. Hermanos Rivera, ¿cuál es lo que Dios demanda de mí? Desde que empezamos el estudio de esta noche, yo creo que la palabra que se ha repetido más ha sido valor, obediencia, amor, frutos. Esas cosas las vamos a escuchar por siempre en esta congregación, mientras Dios nos ayude y nos dé salud y nos permita ser fiel a su palabra. Hermanos, es necesario que todos nosotros hagamos ese compromiso. Que cada uno de nosotros se mire en el espejo y diga, tú eres importante para el Señor. Es necesario que tú entonces hagas las cosas que Dios te manda. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a alimentar? ¿Cómo tú puedes mejorar? Siempre hay un espacio para mejorar. Hay algo que es necesario que cada uno de nosotros esté determinado a hacer. Y ese algo definitivamente tiene que ser servir a Dios. Usted aceptó a Cristo Jesús, es necesario que entonces le sirva. El que no sirve a Cristo Jesús, entonces no sirve. Y esto yo lo digo todo corazón y se me rompe el corazón cuando miro yo en derredor, en mi lugar de trabajo, personas quienes son cristianos nominales. Y lo digo con gran temor, precisamente por lo que en cada ocasión que uno piensa que uno ha visto algo que está incorrecto fuera de uno, le vienen a la mente cosas que uno todavía tiene que mejorar. Así que todos nosotros, hoy, ahora estamos a tiempo, tenemos que hacer ese compromiso. No seamos como Saúl. Saúl fue demasiado necio como para poder entender cuál era su valor delante de Dios. Entonces utilizó como excusa el que otro viniera a ocupar la posición que él no supo ocupar, para entonces irse en contra del mundo. Nosotros no podemos darnos ese lujo, mi hermano. Las cosas están demasiado malas hoy en día como para que nosotros seamos cristianos nominales. El cristiano nominal, yo me atrevería a decir que simplemente no es cristiano. Porque, y esto Es espeluznante. Pero aquel que juega al cristiano, pero no hace la obra de Dios, tiene un futuro incierto. Tiene que aceptar a Cristo Jesús. Así que cada uno de nosotros, y lo que estoy diciendo, esto no es algo planificado de parte del estudio, no lo estoy diciendo como para decir, ¡ah! ¡Tenga usted cuidado! ¡Qué susto! Porque hay lugares donde realmente lo que quieren es mantener a las personas controladas, metiéndoles miedo. Pero sí sería triste el que, aunque fuera de manera pasajera, parentética, como usted lo quiera llamar, nosotros perdiéramos el tiempo. La palabra de Dios está clara en el estudio de hoy. Este es un pasaje histórico, sin embargo, lleno de una profundidad teológica que nos habla nuestras vidas como creyentes y demanda de nosotros una obediencia total al Señor. Y que nosotros de manera continua reevaluemos nuestras vidas y sepamos dónde es que estamos nosotros parados respecto a nuestra relación con Dios. Tres preguntas. ¿Cómo describiría la amistad de Jonatán hacia David? Clara lo contestó con un gesto, ya hizo.
Así Moisés y él lo amó como a sí mismo. Eso dice, creo que
dio ¿verdad? Imagínese que de momento tú tienes un amigo de la escuela y tú lo ves en la número 2, en una motora de esa, en una Suzuki de esa. Y se te acerca al lado y dice, ay, Clara, yo te amo como a mí mismo. ¿Verdad? Depende, ¿verdad?, de quién es ese amor, pero como dice Clara, aquí, si Jonatán decía que lo amaba como a sí mismo, pues no será un amor grande, porque este era un hombre que temía a Jehová, demostraba ser leal al Señor y que sus pasos estaban guiados por ese temor a Dios. Cuando alguien así te ama como a sí mismo, entonces es un amor grande. Él estaba dispuesto a sacrificar su relación con su papá para defender a David. Él reconocía que su papá estaba mal, fíjense. Él honraba a su papá. Sin embargo, no hacía el mal que su papá hacía. Dos cosas diferentes. Si usted quiere honrar a su padre, haga las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿De qué manera fueron ambos bendecidos a pesar de las circunstancias? Jonatán y David. La cosa estaba fea, ¿verdad? Estaba Saúl persiguiendo a David. Se mantuvieron firmes. Aceptaron la prueba. Gloria a Dios. Bien. ¿Situaciones difíciles? Da gracias en todo, ¿verdad? Da gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está eso, José Luis? 18, gloria a Dios. Después, mi alumno hace 3 años en una escuela bíblica de vacaciones y lo recitó en inglés y en español. ¿Cómo es Dios glorificado en situaciones como las detalladas en este pasaje? Sara.
A su palabra, y ya estos varones conocían todos la palabra de primera mano, no traducida tantas veces.
Amén.
Y ellos habían atestiguado, porque ellos acababan de tener de salir de la época de los jueces. Uh-huh. Y Dios se glorificó en esa situación porque mostró su fidelidad con David, de que no le pasó nada, aunque estaba en la mano del hombre más poderoso en ese reino. Estaba en la misma mano, en la misma cuarto, y encima tenía que tocarle para que los demonios se le fueran cuando los demonios querían matarlo en el acto. O sea, era una cosa bien difícil. Uno lo ve en la silla cayendo si se ríe, pero eso es una cosa que nadie quiere estar en esos pantalones. Yo no me imagino a Tito tocando el piano y un gobernador tratando de tirarle cuchillos a como un de estos targets.
Seguro, en este caso sería una 9 milímetros o algo así.
Exacto, eso es una cosa bien difícil y hay que obedecer a eso porque son personas bien que tienen como que era el control de la vida humana en su mano.
Amén.
Y pero Dios se glorifica porque se mantiene firme y la misma persona que está poseída por eso, este espíritu inmundo y ese montón de frutos de la carne, no puede, es como una coraza, la coraza del espíritu, no lo puede tocar, aunque lo intente, no lo va a poder tocar, y eso es lo que nos queda a nosotros en la justicia de Dios para saber hoy día que no importa que estás en la mano del Rey, pero la misma palabra dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, que el trabajo de nosotros es mantente firme, y resístelo, porque es que el enemigo no puede resistir la presencia del Señor.
Gloria a Dios. Amén. Así que, fíjense, este estudio, bien, bien profundo. Muchos, muchos consejos para nuestra vida. Hay varias aplicaciones. Aquí aparece una sugerida. El texto, la ambición equivocada, cuesta caro. Y vimos lo que le costó a Saúl. David, destinado divinamente a ser rey, ambicionaba a ser solo el lleno de rey. Humilde, ¿verdad? Pero Dios sabe el plan. Y el plan de Él siempre es perfecto. La ambición equivocada en la iglesia puede costar caro también. Nosotros todos tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Y no estoy diciendo esto en el sentido de que debemos saber mantenernos en nuestro lugar. ¿Verdad? Como un regaño. Es que nosotros tenemos que ungir dentro de nuestras respectivas valga la redundancia, funciones, ¿verdad? Los talentos que Dios nos ha dado es para servir dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones. Si ustedes saben cuáles son, hay que ejercerlos, ¿verdad? Y gloria a Dios por quienes han decidido, están determinados a hacer eso. Cada día oremos más para que Dios nos ayude a identificar en qué otras cosas podemos servir en la iglesia. No hay nada, mi hermano, que sea poco para el Señor. Cualquier cosa que uno pueda hacer en la obra de Dios es algo y vale mucho. Ninguna cosa que usted hace se va a comparar con otra que se esté haciendo y se va a poner una balanza como que esta es más importante que la otra. La hermana Miriam hoy está leyendo en Filipenses y tiene que ver esto mucho respecto a cómo es su corazón delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted le entregue de manera completa y total. ¡Júrame! Hay una canción, ¿verdad? De un trío mexicano, pero no la voy a cantar. Hay una expresión, ¡júrame!, que aparece en varias ocasiones en esta porción. Allá, Jonatán le pidió a David que le volviera a jurar. Esto, la traducción, obviamente, es lo que aparece como este término. Pero hay un pacto importante entre ellos y un recordatorio, ¿la? Una confirmación del acuerdo al cual ellos han llegado. Bien importante, Jonatán me estaba dejando saber, mira, en la cultura, cuando se sucedía un rey a otro, la familia del rey anterior, toda, era disipada. Se acababa el rey, acababan, exterminaban con el rey y con toda su familia para que no pudiera haber una sublevación. Para que no pudiera haber un golpe de estado. Seguramente le iba a pasar algo terrible a la familia de Saúl, pero Jonatán quería seguir sirviendo al Señor y quería que su nombre continuara. Al igual que entre Jonatán y David, hace falta renovar nuestras promesas de lealtad al Señor. Un pasaje bíblico de un salmo escrito por David que hace referencia a esto. Yo quisiera que nosotros lo cantáramos, el pastor, yo no sé si lo ha encontrado, en el Salmo 59. Mire cómo dice esta porción, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a orar y después de esta oración le quiero que todos entonemos este cántico y se lo levemos al Señor y que lo sintamos en nuestro corazón como que es a Dios que le estamos cantando. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Este es el momento que se supone que yo haga un llamado a que usted haga una confirmación con el Señor y que usted haga un compromiso nuevo con Dios. Yo no voy a hacer ese llamado. Pero sí, yo le voy a exhortar que en su corazón usted examine dónde está su relación con Dios. Si hay algo que usted entiende que no va por el camino correcto, si se está pareciendo más a Saúl que a David, pues usted póngalo en las manos del Señor. Yo no puedo perdonar el pecado de nadie aquí. Yo puedo perdonar las transgresiones que usted cometa contra mí. Pero el pecado de cada uno de nosotros, quien único lo puede limpiar, es Cristo Jesús. Y si todos nosotros hemos aceptado a Cristo, le tenemos a Él como abogado delante de Dios. Y es necesario que cada día presentemos nuestras vidas, todas nuestras acciones a Él, para que sea Él el que nos ayude a mantenernos firmes, fieles, para que nuestro testimonio sea claro e intachable delante de las personas, para que muchos puedan proceder al arrepentimiento y de esa manera contar con la sangre preciosa de Cristo Jesús para poder alcanzar la salvación. Les invito a que oren conmigo, mis hermanos. Oh Padre Santo, te damos gracias en esta noche por la gran bendición y el gran privilegio que ha sido poder escudriñar tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu Espíritu Santo que reside en nosotros. Gracias por mis hermanos, mi Señor, en esta noche. Oh, gracias, mi Señor, por la palabra inspirada por ti en aquellos, mi Señor, quienes nos dejaron estas páginas que alimentan nuestra vida espiritual, mi Señor. Perdónanos, Padre amado, por cada momento que nosotros hayamos invertido en nuestra vida, en nuestro caminar, que haya sido contrario a tu voluntad. Perdónanos, mi Señor, por cada momento de necedad en nuestra vida. Te pedimos, mi Señor, que tú afines nuestros pasos. Que tú permitas, mi Señor, que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad perfecta para con nuestras vidas. Mira, mi Señor, que como David nosotros podamos aceptar el propósito que tú tienes para con nosotros en nuestra vida y estemos dispuestos, Señor, a caminar contigo sin importar cuáles pudieran ser las consecuencias a nuestros intereses particulares, mi Dios. Te pedimos que tú afines nuestra mente a la mente tuya y que podamos cada día de nuestra vida poder estar claros respecto al propósito que tú tienes para con nosotros y que estamos caminando de manera firme contigo, mi Señor. Te pido esta bendición para todos mis hermanos que están aquí. Mira los que no están, mi Señor. Bendíceles también a la distancia y ayúdales, mi Señor, a también estar contigo en comunión. Mira, Padre Santo, ahora te pido que tú escudriñes nuestro pensamiento y nuestro corazón. Si hubiera alguno aquí en esta noche, mi Señor, que necesita reconfirmar, mi Señor, su vida contigo, tómalo, Padre Santo, y permite que así sea. Permite, Padre Santo, que en su momento podamos escuchar el testimonio de parte de los hermanos referente a las grandes maravillas que tú has hecho en su vida. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día a ser más fieles a ti y a cada día caminar, mi Señor, en integridad delante de ti. Mira nuestras situaciones y nuestros pesares, nuestras confusiones, nuestras decisiones, mi Señor, nuestros cuerpos, nuestras enfermedades, las palabras de intercesión que tenemos delante de ti, la salud de nuestros familiares, mi Señor, cada decisión que tenemos que tomar en el día de mañana y en el día de hoy. Te pedimos, mi Señor, te imploramos más bien, clamamos ante ti para que podamos contar con tu presencia cada día. Que no seamos necios, mi Señor, pensando que podemos arreglárnosla por nuestra propia cuenta y que sabemos nosotros más que tu palabra. No permitas jamás, mi Señor. Primero quítanos de aquí, de la faz de la tierra, antes de que nosotros cometamos ese error. Bendícenos, mi Señor, y ayúdanos a caminar siempre contigo. Y permite, Padre Santo, que el día de mañana podamos levantarnos reconociendo que no hay nada más grande que tú. Y que podamos aceptar que tú eres el que mandas en nuestra vida. Y que podamos serte obedientes hasta el fin, mi Señor. Y que podamos vivir la bendición de alcanzar muchas almas para tu obra. Te bendecimos, oh Señor, y te damos gracias en todo, y te pedimos que tú continúes acompañándonos a través de la noche y durante todo el tiempo que estemos nosotros caminando sobre este mundo. Te pedimos todo implorándote en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.